España, camisa blanca de mi esperanza.
Como te venimos contando, Canarias vuelve a estar en el centro de la discusión política. De nuevo, la polémica de la crisis migratoria. El gobierno de Canarias y Open Arms han suscrito un convenio de colaboración para que esta ONG se despliegue en aguas del archipiélago al menos durante 2 meses para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la ruta atlántica de la inmigración. En virtud de este convenio se van a celebrar jornadas de puertas abiertas, por ejemplo, del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 también de octubre en Santa Cruz, donde está atracado el barco de Open Arms, y del 22 al 27 de octubre en Arrecife. También habrá charlas en colegios, se realizarán visitas de centros educativos. Pero hablamos de una ONG con 10 años de actividad a sus espaldas, con polémicas, por decirlo, como la que tuvieron también en la isla de Lampedusa con el gobierno italiano. Pero el hecho es que el barco de esta ONG haya atacado el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha provocado también aquí fuertes críticas de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ha pedido a través de sus redes sociales la confiscación y el hundimiento del barco. Si has escuchado bien, se ha llegado a expresar en esos términos, de hundir el barco de Open Arms. Unas afirmaciones que han sido rápidamente contestadas por el presidente regional, Fernando Clavijo, que ha sido claro, conciso y directo.
Que es un auténtico fascista y que debería medir un poco las palabras. Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y en este caso desgraciadamente lo tiene, pues uno debería ser un poquito más prudente con esas declaraciones. Sobre todo porque luego lo que no va a poder impedir es que otros actúen con la misma forma contra ellos. Y creo que eso es un sinsentido. Lo que genera es crispación, lo que genera es malestar.
Lo cierto es que el discurso de Abascal ha recibido una condena enérgica desde muchos sectores políticos y de otros ámbitos en nuestra sociedad. Un argumentario racista y xenófobo que no puede tener cabida en la España del siglo XXI y que nada contribuye, más bien al contrario, a solucionar la crisis migratoria que sufrimos en el sur de Europa y particularmente en Canarias. Algunos, cuando conjugan el verbo hundir, olvidan que hablamos de personas, de seres humanos, que solo huyen de las guerras, de la pobreza y del hambre, buscando un futuro mejor. Y en este caso, queridos amigos, siempre hay que estar en el lado correcto de la historia, que es el de las personas que ayudan a su prójimo.
A veces madre y siempre madre.
11 y 11 minutos. Para mí es un placer saludar en este programa al presidente y fundador de Open Arms, que es Óscar Camps. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y de que nos cuente exactamente, pues, ¿qué va a hacer Open Arms aquí estos 2 meses en Canarias, Óscar?
Bueno, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión estar en Canarias, ¿no? Porque para nosotros es ampliar un poco esa mirada que ya teníamos en el Mediterráneo Central. Llevamos 10 años en el Mediterráneo y gracias a un convenio con el gobierno de Canarias pues podemos acercarnos a la sociedad isleña y también a la ruta atlántica. Uh-huh. Y si podemos abrir un poco la mirada a la realidad de las personas que se ven obligadas a emigrar y a humanizar un poco.
Ustedes desean poner en este momento el foco en la ruta atlántica, ¿verdad? Porque parece que los movimientos o los flujos migratorios, como todos sabemos, son constantes, pero se van moviendo. Y en este caso, aunque ahora, por ejemplo, tenemos un repunte otra vez, por ejemplo, en las Islas Baleares de esa vía mediterránea, en los últimos años la vía atlántica ha sido la más mortífera y la más numerosa, ¿no?
Sí, la ruta atlántica es la más larga, la más peligrosa, la menos visible. Es muy, muy mortífera. El Mediterráneo siempre concentra la atención mediática, pero Canarias se ha convertido en un punto de llegada dramático. Uh-huh. Ya lo vimos en el Hierro hace poco. Son travesías de muchísimas millas y en condiciones extremas, ¿no? Y bueno, hay que hablar de todas las rutas, porque en ambas se pierden vidas, ¿no? Pero por si podemos, tenemos un barco en el Mediterráneo, pues el otro lo hemos traído aquí.
Pues mire que ha habido un esfuerzo titánico por parte del gobierno de Canarias y pongo el mérito casi en la persona de Fernando Clavijo, que ha peleado como nadie justamente para eso, para que la ruta atlántica, siendo la más peligrosa y la más numerosa, tenga la mayor atención posible por parte de las instituciones. Y ha tardado en conseguirlo, aunque desde Europa todavía yo creo que no tienen muy claro el asunto, Óscar, ¿eh?
Bueno, ni desde Europa y tampoco desde la península, porque hay todavía unas cuantas comunidades que se niegan al reparto de los menores. Así es que también pondremos el foco aquí, ¿no? Yo creo que hay que apelar más a la humanidad y a la solidaridad que a la situación en la que vivimos, ¿no? En estos momentos, sobre todo cuando aquí se está desbordando todo el sistema de acogida.
Cuéntale a la gente exactamente, que no sepa, qué es lo que hacen los barcos de Open Arms. ¿Cuál es la misión que cumplen habitualmente?
Bueno, los barcos de Open Arms hacen la función que algunas administraciones o la propia Unión Europea no hace. O sea, combatimos la inacción deliberada en materia de salvamento en aguas internacionales, en medio del mar, donde nadie acude a las llamadas de socorro de las embarcaciones precarias sobrecargadas, de las pateras sobrecargadas que quedan a la deriva en aguas internacionales. Nadie intenta salvarlos o rescatarlos, y entonces, bueno, los barcos humanitarios hemos tenido que hacer las funciones de algunos gobiernos, ¿no? Como de Italia, como de Malta, que a diferencia de España, que tiene salvamento marítimo, que hace estas funciones, pues en estos países la Guardia Costera, que es una estructura militar, recibe órdenes tajantes, y desde 2018, desde marzo de 2018, la Guardia Costera pues incumple en muchísimas ocasiones su deber de socorrer, y los barcos humanitarios tenemos que hacer este trabajo.
¿Hasta qué punto falta sensibilidad en la Europa central, que no vive en primera persona el problema de los flujos migratorios, y desconocimiento de lo que supone la realidad de estas personas que vienen de Senegal, de Mali, en general de toda la África subsahariana?
Bueno, hay que, para comprender este tipo de políticas que estamos viendo desde Europa, deberíamos mirar más allá del Mediterráneo, más allá del Atlántico, más allá del mar, ¿no? Porque detrás de cada persona que huye, encontramos con un conflicto que ya aquí ya hemos olvidado que existe. Un territorio que está devastado, desolado o seco, ¿no? Y un conjunto de una cadena de decisiones económicas y geopolíticas por intereses nuestros de Europa que han puesto a estas personas pues en un lugar imposible de sostener. Y además añádele los efectos del cambio climático y ya tenemos un cóctel muy 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 grande, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué ocurre si seguimos expoliando recursos? Si dejamos de hacer cooperación internacional seria y rigurosa, si la diáspora africana que está en Europa envía a África el doble de dinero de toda la ayuda humanitaria del mundo, y seguimos con esa diferencia, pues evidentemente que no se detendrá este flujo migratorio, ¿no? Y lamentablemente esto es lo que está haciendo Europa, ¿no? Disolvemos gobiernos, vendemos armas, militarizamos fronteras en África, financiamos grupos armados, centros de detención fuera de Europa, donde está documentada la violación de los derechos humanos. Y lamentablemente esa es la política migratoria de la Unión Europea, ¿no?
Cuando hablamos de esas personas que he comentado, de países como Mali, como Senegal, en general de esa parte de África, y hablamos de los que llegan desde el Magreb, Marruecos, fundamentalmente Argelia, etcétera, ¿las causas de esos flujos migratorios son diferentes? ¿Son dos realidades o hay que comprenderlas y ejercer políticas comunes en ambos casos?
Bueno, yo te puedo decir que financiar a terceros países para que, por la fuerza contra su voluntad, inmovilicen a las personas que quieren salir, no funciona, ¿no? Y eso es lo que llevamos haciendo desde décadas en España con Marruecos, pero también la Unión Europea la adoptó en el 2016 cuando decidió hacer el pacto de la vergüenza con Erdogan. Recordaréis esos 6.000 millones de euros que recibió Erdogan para retener a 2 millones de sirios en territorio turco. Pues luego pasó lo mismo en Libia, ¿no? Cuando Italia pues financiaba a milicias libias para que montaran centros de detención ilegales donde se vulneraban todos los derechos humanos en Libia, y lo sigue haciendo, y creo que dentro de poco tiene que renovar esos acuerdos, ¿no? Con las milicias libias. Pero claro, cuando esas milicias están surtidas de dinero, ese flujo migratorio se aparta de Libia y se traslada a Túnez. Luego Túnez deja salir 15.000 personas en 2 semanas y automáticamente colapsa Lampedusa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la señora von der Leyen y la señora Meloni viajan a Túnez y negocian pagarle a Túnez lo que pida. ¿Y qué pasa ahora que Túnez recibe el dinero? Pues que Argelia dirá que hay de lo mío. Ahora será Argelia, Mallorca, Argelia, Baleares, y lo llevamos diciendo 1 año y medio. Y está pasando. Y ahí van los fondos que deberían ir dedicados a la cooperación internacional, al desarrollo, a estabilizar países, pues van dedicados a pagar la extorsión que hacen algunos lugares, algunas dictaduras o señores de la guerra del norte de África, ¿no?
Con lo cual, desde luego, es bastante complicado, ¿eh?, la solución del problema, sí. Porque podríamos hablar de invertir en esos países a largo plazo para que mejoren sus economías, porque, o sea, si hay propios estados que son dictaduras y que juegan y se aprovechan de la situación, desde luego que la cosa es verdaderamente difícil.
Exacto. Mira, tienes un Níger que produce el uranio, el 90% del uranio que consume Francia y el 19% del uranio que consume Estados Unidos. El coste de la extracción de uranio es un 20%. Cuando viene un presidente nuevo y dice ahora va a ser un 50%, si nuestros países se quedan sin uranio, pues le montamos un golpe de Estado, le montamos una guerra o hacemos como en Sudán y luego tienes a 4 millones de sudaneses desplazados a Etiopía. Que Etiopía acoge 4 millones de sudaneses ahora mismo. Etiopía no está como para acoger a nadie, ¿no? Pues eso es una bomba de relojería. Y así está todo el continente, o prácticamente una parte importante del continente. Hay 50 conflictos armados activos en el mundo y la mayoría están allí. Los recursos naturales también están allí. Hay intereses geopolíticos muy grandes y la problemática es otra. La consecuencia de esta problemática son los flujos migratorios, ¿no? Desestabilizar sociedades, desestabilizar países y generar conflictos hace que la gente huya.
Claro. Óscar, le ruego la mayor sinceridad, voy acabando la entrevista, pero le ruego la mayor sinceridad posible que usted me pueda demostrar. Es decir, cuando usted escucha las palabras de Santiago Abascal decir que su barco es un barco negrero y que hay que hundirlo, ¿qué siente?
Bueno, indignación. Pero no con sorpresa, ¿eh? Porque este señor vive de la confrontación y de la mentira, ¿no? Pero cuando tú oyes que alguien pide hundir un barco que salva vidas, oye, pues estás revelando no solo un desprecio por la dignidad humana, sino también es un discurso que nos recuerda momentos muy oscuros de la historia, ¿eh? Y yo no me lo tomo como un ataque personal, pero sí que me lo tomo como un ataque a la humanidad misma, ¿no? Nuestra respuesta es clara, ¿eh? Seguiremos salvando vidas por encima de cualquier insulto y cualquier amenaza. Pero sí te digo que estas declaraciones son irresponsables y que alimentan un clima peligroso, ¿eh? Cuando un líder político normaliza la violencia verbal, pues, y sobre todo a quienes defendemos los derechos humanos, pues está abriendo la puerta a que otros puedan justificar ataques reales, ¿eh? Y mis tripulantes son voluntarios, gente joven, que deja todo, la familia, el trabajo, todo para salvar vidas y merecen respeto, no amenazas.
La última, Óscar. Si tuviera delante, le voy a pedir, si tuviera delante primero a la señora von der Leyen, en este caso, la máxima responsable de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, y si tuviera delante a esos presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que se niegan, digamos, a, por ejemplo, a recibir menores en sus comunidades, ¿qué les diría a unos y a otros?
Bueno, harán lo posible para no tenerme delante. Ursula von der Leyen vino a hacerse una foto en Chipre cuando abrimos el corredor humanitario a Gaza con World Central Kitchen. Vino a hacerse una foto con la comida y dijo que era la prueba piloto del corredor humanitario europeo, ¿no? Después de que mataran a 7 de nuestros cooperantes en un ataque en esa acción humanitaria, no oímos nada más de la señora von der Leyen. Así que un político que utiliza estas tácticas de la fotografía, imagínate, ¿no? Que de lo que estamos hablando, quién nos representa actualmente, ¿no? Una Europa que niega el genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, pues mira quién nos representa, ¿no? Espero no tenerlos delante nunca, porque no sé si sería capaz de hablarles con coherencia, ¿no? A mí no me representan en absoluto.
¿Y a las presidentes de las comunidades autónomas?
Bueno, pues sí, porque son los más cercanos a la población civil. Tienen la realidad mucho más cerca, la viven, la mastican y la sienten, ¿no? Desde un despacho en Madrid o en Bruselas y con un Excel delante, no hueles una patera, no sabes qué olor tiene la muerte, no oyes los gritos y no has conocido a ninguno de los que han sobrevivido, que te cuenta su realidad, su historia y su periplo, ¿no? Esa burbuja que les aísla de todo, pues hace que sus políticas sean así, inhumanas.
Un placer saludarle. Oscar Camps es presidente y fundador de la ONG Open Arms.
Sí, me pediste sinceridad, ¿eh? No, que me pediste sinceridad.
Y la he notado, ¿eh? La he notado otra vez el teléfono, la sinceridad. La he palpado, vamos a decirlo así. La he sentido y yo se lo agradezco muchísimo, Oscar, de verdad. Muchísimas gracias y espero que su estancia en Canarias sea productiva para todas las partes, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.